Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Para nosotros la nieve tiene una gracia muy especial antes de la Navidad, ¿verdad? Nosotros cantamos, oh sueño Navidad blanca, queremos que caiga esa nievecita que forma un manto lindo en preparación para las Navidades, pero después de la Navidad y después de las celebraciones del Año Nuevo, la nieve se convierte en una molestia, ¿verdad? Instantáneamente, de una manta linda a una molestia que se hace lodosa y resbalosa y que complica el ir a cualquier parte, porque señala el verdadero comienzo de nuestro invierno. Enero, febrero, marzo, quizás hasta abril, de estos fríos horribles, de estos días cortos donde oscurece a las 5 de la tarde y uno se deprime por no ver la luz del sol. Qué rápido se nos fue el gozo, qué rápido se nos fue la celebración. Estábamos cantando Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ahora, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Bueno, Él está aquí, Él está presente, Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y nosotros tenemos la promesa de que Él estará con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Quiero leer con ustedes en el Evangelio según Mateo, el capítulo 28, los versículos del 1 al 20. Vamos a leer todo el capítulo, uno de los grandes capítulos de la Biblia, la resurrección del Señor. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que ahí está la promesa del Señor, dada a sus discípulos al final de ese periodo entre la resurrección y su ascensión al cielo, que por lo que nos dice la palabra fue un periodo de como unos 40 días. Ahora, el texto nos dice que durante esos 40 días el Señor no estuvo continuamente con sus discípulos como lo había estado antes. Durante su ministerio de 3 años y medio aquí en la tierra, el Señor Jesús había estado con sus discípulos todos los días, cada momento de cada día. Ellos viajaban juntos y comían juntos y ministraban juntos. Por 3 años y medio, los discípulos en la continua compañía, la grata compañía del Señor Jesús. Pero ahora, después de su resurrección, el Señor se aparece a ellos de vez en cuando. No está con ellos continuamente. Lo leemos en Hechos, el capítulo 1, desde el versículo 2. Dice: hasta el día en que fue recibido arriba Jesús, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Apareciéndoles quiere decir que no estaba con ellos continuamente, sino que de vez en cuando se presentaba. Y nosotros decimos: pero ¿no sería mejor que el Señor se hubiese quedado con ellos cada momento de cada día de esos últimos 40 días? ¿Por qué no aprovechar ese corto tiempo que Él iba a estar con sus discípulos para repasar todas las instrucciones, para recordarles todas las cosas que Él les había enseñado, para asegurarles que el deseo de Él era que fuesen y predicasen el Evangelio a toda criatura? ¿Por qué no aprovechar cada momento de cada día? Pero el Señor siempre tiene razón para hacer lo que Él hace. Y nosotros hacemos bien con entender esto. Los discípulos tenían que aprender la lección de que el Señor estaba presente aun cuando no fuese visible. Cuando Él se les aparecía durante esos 40 días, como yo dije, de vez en cuando, siempre les daba a entender que Él había estado oyendo sus conversaciones, que Él sabía lo que ellos habían estado haciendo. Como cuando se presenta al grupo de discípulos, estando allí Tomás, el que no creía que el Señor Jesús había resucitado. Leo en Juan capítulo 20, desde el versículo 24. Dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que, ¿qué le deja saber el Señor a Tomás? Que Él había oído las palabras que Él había hablado, aun cuando él no podía ver al Señor Jesús. Jesús había estado presente, aunque no visiblemente. Miren, cuando el Señor Jesús resucitó, Él retomó todos sus atributos de Dios, entre los cuales está su omnisapiencia, Él lo sabe todo, y también su omnipresencia, Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Aunque nosotros no lo veamos, no quiere decir que Él no está presente. Y durante esos 40 días, esa fue la lección que el Señor quiso enseñarle a sus discípulos. Aunque ustedes no me vean, yo estoy con ustedes y estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Y esa es una lección no solamente para los discípulos que fueron enviados en el primer siglo a evangelizar el mundo, sino para nosotros, los que vivimos en el siglo XXI, 2000 años después de que el Señor comisionó a esos primeros discípulos. Ustedes y yo necesitamos también entender la verdad de que aunque nosotros no podamos ver al Señor con los ojos de la carne, Él está presente. Tenemos que vivir por fe, creyendo en el Señor y cumpliendo con sus instrucciones, ¿verdad? Él quiere que nosotros seamos personas que más que confesar, decir con nuestra boca lo que creemos, que lo vivamos, que lo practiquemos. ¿Cree usted, creo yo, que Cristo está verdaderamente presente con nosotros siempre? Muchos dicen amén, yo me alegro de eso, ¿verdad? Pero a veces actuamos como si eso no fuese nuestra fe, como si esa no fuese nuestra verdad. Hay muchas veces que yo le he dicho a alguna persona que está triste o desanimada, que está enfrentando una gran dificultad: hermano, hermana, no te aflijas, el Señor está contigo. Mira que Él ha prometido estar con nosotros siempre, todos los días y hasta el fin del mundo. Y esa persona me dice: sí, pero yo sé que en su profundo corazón no lo creo, y posiblemente yo tampoco lo digo, pero tengo en mente que es una expresión. El Señor está conmigo en el sentido de que su palabra la tengo guardada en mi corazón, de que todavía sigo creyendo y confiando en Él, pero creo que Él verdaderamente está aquí, o será que está aquí, o delante, o detrás de mí. Creo que el Señor está presente en este momento. Bueno, miren, muchas veces yo he dicho desde el púlpito y otros predicadores también, que la razón del cambio, de la transformación en los discípulos, después de haberse ido el Señor al cielo, nosotros los vemos a ellos predicando con mucho valor. Un grupo de hombres que eran en realidad cobardes, porque nosotros que hemos leído el texto sabemos que cuando el Señor Jesús fue arrestado, todos ellos huyeron. Aún el más valiente, Pedro, el que había prometido que él iría con el Señor hasta la misma muerte, luego lo negó. Entonces decimos nosotros: qué cobarde, ¿verdad? Estaban asustados, pero después de la resurrección del Señor, ese mismo grupo empieza a predicar el Evangelio con denuedo, con valentía, con poder, sin tener miedo a las autoridades, sin hacer caso de los que le decían: no sigan predicando en el nombre de ese Jesús de Nazaret. ¿Qué fue lo que provocó el cambio? Bueno, pues vieron al Cristo resucitado. Sí, pero es importante desglosar eso un poco, estudiar ese texto un poquito más. Es cierto que se empieza por ahí. Ellos creían que Él verdaderamente había resucitado. ¿Por qué? Porque lo habían visto. El Señor se presentó a ellos y les dijo: vengan acá y toquen. Se lo dijo a Tomás, también se lo dijo a los demás: vengan y toquen para que ustedes se den cuenta de que no soy un fantasma, no soy un espíritu, no soy una aparición. Yo estoy con ustedes en carne y hueso. Su cuerpo era un cuerpo glorificado, pero era un cuerpo físico. La materia no es algo malo. Lo físico no es necesariamente pecaminoso. Dios creó este universo y lo hizo un universo físico desde un principio. Y cuando nosotros leemos en los primeros capítulos de Génesis, vemos que Dios dijo de su creación: es bueno, todo ha quedado perfecto. Dios hizo este universo, lo hizo un universo físico y dijo: esto es bueno. Luego entró el pecado en nuestro universo por medio de la desobediencia del hombre, manchando el corazón y la voluntad y aún el espíritu del hombre, y después de eso, pues toda la creación fue corrompida y está bajo maldición. Pero eso no quiere decir que la creación en sí es mala. La Biblia dice que la creación gime por el día de su redención, como si todo el universo deseara volver al antiguo estado, al estado perfecto en que todo existía antes del pecado. Entonces, lo físico no es necesariamente malo. Jesús resucitó en un cuerpo físico, y el apóstol Pablo se preocupa de decirnos a nosotros en el capítulo 15 de Primera de Corintios que nosotros también vamos a tener un cuerpo como el de Cristo, un cuerpo físico, un cuerpo glorioso que nunca más se va a deteriorar por la enfermedad o por alguna lesión o accidente o por la vejez. El Señor algún día nos va a dar un cuerpo físico, va a restaurar este cuerpo que nosotros tenemos y nos lo va a dar nuevo y glorioso y eterno como el suyo. Esa es la promesa que nosotros tenemos y debemos de regocijarnos por eso. Es cierto que sufrimos nuestros achaques y nuestros dolores y decimos: ay, 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 si yo tengo más piezas artificiales que las que tenía originalmente, ¿verdad? Pero algún día el Señor nos va a devolver todo lo que la enfermedad y el tiempo nos han quitado. Gloria a Dios por eso. Nos regocijamos. Y la prueba que Dios nos da, como para que nosotros confiemos en esto, es presentarnos a Cristo y decir: mírenlo a Él. Así como Él es, ustedes algún día serán. Esa es nuestra promesa. Nosotros creemos que Cristo Jesús verdaderamente ha resucitado, y como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar también. Y si no es así, ¿qué estamos haciendo aquí entonces? Dice el apóstol Pablo que estamos perdiendo el tiempo. Si no creemos que Cristo ha resucitado, esto es perder el tiempo. Porque podríamos nosotros estar con nuestras familias, disfrutando el día y preparándonos para la semana de trabajo que se aproxima, haciendo cualquier otra cosa menos estar aquí. Sin embargo, nuestra fe nos dice que Cristo Jesús es real y que vale la pena conocerle y servirle. Y por eso estamos aquí nosotros en este día, para recibir ánimo y estímulo y dirección. Cristo Jesús verdaderamente ha resucitado. Pero la segunda cosa que es importante en nuestro texto, importante para el discípulo que quiere entender la presencia del Señor, es que Él verdaderamente tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Eso se lo dijo el Señor a sus discípulos también, ¿verdad? Cuando Él se presenta a ellos en aquel monte, la Biblia no nos dice cuál monte fue. Él les dijo: vayan a Galilea y allí me encontraré con ustedes. Y en algún monte allá en Galilea, el Señor se reúne con sus discípulos y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que Cristo Jesús ha resucitado, y además Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Creen eso? Amén. Me dicen de nuevo: amén. Él ha resucitado. Amén. Él tiene toda autoridad. Amén. Pero tenemos que vivir como si esa fuese una realidad, porque muchas veces nosotros decimos: Señor, es cierto, tú dices en tu palabra que tú tienes toda autoridad en el cielo y en la tierra, pero en mi propio caso yo no creo que tú puedes ayudarme, porque mi situación, ya esto está más allá de lo que tú puedes solucionar. Yo no creo, Señor, que tú tienes el poder como para cambiar mi situación, como para abrir una puerta de oportunidad, como para quitar esa barrera de delante de mí, como para transformar mi vida, como para salvar mi matrimonio, como para redimir y rescatar a mis hijos. Señor, quizás tú puedes hacer muchas cosas, pero yo no creo que tú puedes ayudarme en mi necesidad. Hermanos, el Señor dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. No hay nada imposible para Dios. Tenemos que creerlo así. De ahí nosotros vamos a cobrar ánimo y fuerzas para decir: sí, Señor, tú vives y tienes toda autoridad. Yo creo en ti, Señor, y creo que tú tienes todo poder. Pero algo más. El Señor le dice a sus discípulos ahí: ustedes van a ir y van a hacer algo que va a ser muy difícil, muy peligroso. Les va a costar la vida a ustedes. Van a ir a todas las naciones haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando a esas personas que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el Señor dice: estaré con ustedes de la misma manera que yo estuve con mis discípulos, estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Creemos eso? Gloria a Dios, amén, dicen algunos. Ustedes saben dónde poner el amén y el gloria a Dios. Me alegro por eso. Pero yo quiero que esa sea también una expresión de fe. Como quien dice: lo creo así y vivo conforme a esa verdad, a esa realidad. Yo creo que muchas veces nosotros decimos: bueno, Señor, yo sé que estás conmigo, pero a veces, Señor, no te siento. A veces, Señor, no puedo verte, no puedo oír tu voz. Clamo al cielo y digo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A veces nos sentimos así, como el salmista, ¿verdad? El salmista en el Salmo 22 así lo grita al cielo. Y sin embargo, en el Salmo 139 dice: ¿y a dónde me voy a ir, Señor, que tú no estés presente? Puedo subir a las nubes y allí estarás, Señor. Y puedo descender a los abismos y ahí también estás tú. Yo me imagino que Jonás, estando en el vientre del gran pez que se lo tragó, y aquel pez, mientras descendía a los abismos, clamó al Señor y dijo: Señor, el Salmo 139 dice que tú estás en todo lugar. Tú estás aquí en la barriga de este pez, Señor. Sácame de aquí, Señor. Yo haré lo que tú me digas, pero sácame de aquí. Y el Señor oyó la oración de ese profeta, desobediente, y lo salvó de esa situación. ¿Por qué? Porque el Señor está en todo lugar. Ahora, ustedes y yo tenemos que empezar a practicar la presencia del Señor. Yo creo que esa sería una buena resolución para nosotros en el 2017. Yo te prometo, Señor, practicar el hecho de que tú estás presente, de que tú estás conmigo todos los días. ¿Por qué no decir: bueno, Señor, desde ahora, cuando yo me levante, cuando yo despierte y abra los ojos, lo primero que voy a decir: gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias, Señor. Gracias por permitirme abrir mis ojos a una nueva oportunidad de conocerte y de caminar contigo. ¿Por qué no? Vamos a decírselo así al Señor. El Señor, aparentemente, cada vez que veía a sus discípulos, los saludaba, ¿verdad? Le dijo a las mujeres: salve. Eso quiere decir saludos, ¿verdad? Y también aquí, cuando leemos en el texto de Juan: paz a vosotros, le dice el Señor. Bueno, pues hágalo igual usted. Cuando despierte, saluda al Señor: buenos días, Señor. Gracias porque mientras yo dormía, tú estabas aquí a mi lado, porque tú nunca me dejas ni me abandonas. Y cuando usted vaya y se siente a su mesa para tomarse su cafecito, dele gracias al Señor, ¿verdad? Gracias, Señor, por este líquido que calienta mi estómago, ¿verdad? Algunos dirán: el pastor es adicto al café. Bueno, yo no diría adicción, pero muy aficionado, sí. Qué rico, ¿verdad? Hermanos, cuántas personas, ¿verdad?, se levantan y no tienen ni siquiera una tacita de café para comenzar su día. Y usted y yo, ahí tenemos nuestro pan, nuestra mantequilla, nuestra mermelada o lo que a usted le guste. Y comenzamos así nuestro día y muchas veces no le damos gracias al Señor. No sentimos que Él está con nosotros. Pero si usted empieza a practicar la presencia del Señor con cada sorbo, usted le va a decir: gracias, Señor. Gracias, Señor, por darme el privilegio de conocerte. Y gracias, Señor, por alimentar mi cuerpo. Y cuando usted salga por la puerta para afuera para comenzar su día de trabajo y le dé un besito a su esposo o a su esposa o a sus hijos o a sus padres, y oiga de ellos: cuando llegues allá, llámame para decirme que has llegado, ¿verdad? Como hace la mía, ¿verdad? La mía siempre me dice: tú me tienes que llamar, porque para eso te compré este celular. Y entonces yo llego aquí: sí, todo está bien. No, la carretera estaba bastante bien, no había tanta nieve, ya pasaron los camiones y recogieron todo. Ok, bien, pero antes de salir, tú me llamas para yo saber que ya tú estás de regreso. Pero miren, yo no tengo que hacer eso con el Señor. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. Él no se queda en la casa con mi esposa, Él viene conmigo y se queda también con ella. Las dos cosas. Y mientras yo voy manejando en mi carro, pues quizás yo hago bien con practicar la presencia del Señor. Y quizás le digo al Señor: Señor, ¿qué música quieres oír tú en este día? Quizás una bachata cristiana, vamos a ponerla. I don't know. Hay de eso, sí lo hay. Hermanos, ¿saben qué? ¿Cuántas cosas nosotros empezaríamos a pensar si verdaderamente practicásemos la presencia del Señor? ¿Cuántas cosas no diríamos? ¿Cuántas cosas no haríamos si verdaderamente creyésemos que el Señor está con nosotros? Y por el mismo lado, pues yo podría decir: ¿y cuántas cosas yo haría? ¿Y cuántas cosas yo diría si yo verdaderamente creyese que el Señor está conmigo? Cambiaría mi vida, ¿no es cierto? Cambiaría mi manera de actuar, mi manera de pensar, el hecho de que yo crea que en cada momento el Señor está conmigo. Esa es una buena disciplina para el cristiano. Y claro, lo más importante es que en algún momento de su día, quizás al comienzo, quizás al final, quizás en el medio, usted le diga: Señor, vamos tú y yo a algún lugar aparte y vamos a hablar. En nuestra iglesia nosotros creemos mucho en la importancia del devocional. Es una de las disciplinas del cristiano. Usted no puede tener una fe pública si usted no tiene una fe privada. Usted no puede tener una comunión con Dios pública si usted no tiene comunión con Dios en su tiempo a solas, porque no está solo, el Señor está con usted. Entonces cultivamos una relación íntima con el Señor al apartarnos por un tiempo durante nuestro día y hablar con Él. Una conversación más profunda, una conversación más intensa, una conversación ininterrumpida por las demás cosas que pueden distraernos durante el día. Y entonces más y más real se hará la presencia del Señor con nosotros. Empezaremos a entender que cuando Cristo Jesús dijo: estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo, estaba hablando palabras reales y verdaderas, como para que nosotros pudiésemos vivir nuestras vidas conforme a esta verdad. Y en este momento, pues, yo invito a todos a pedirle al Señor que le ayude en esa decisión. Señor, yo quiero vivir mi vida en este nuevo año que tú me has dado, como si tú estuvieses conmigo, porque lo estás. Lo has dicho en tu palabra, lo has prometido. Señor, yo quiero vivir esta vida como una persona que cree que tú verdaderamente tienes toda autoridad en el cielo y en la tierra. Que a ti no te sorprende ninguna cosa, que a ti no te preocupa ninguna dificultad o obstáculo, porque tú estás en control y yo debo de tener paz en mi corazón porque tú estás conmigo. Gracias, Señor, por la promesa que le diste a los tuyos y por la promesa que hoy me das a mí, porque yo soy tuyo también, Señor. ¿Lo es? ¿Es usted el Señor? Yo espero que sí lo sea. Y si no lo es, lo puede hacer en este día, porque miren, nosotros aquí no estamos para jactarnos de conocer a Cristo. Nosotros no hemos descubierto algún secreto escondido. El Evangelio se proclama abiertamente. Hay predicadores como yo que lo gritan en todo momento. Usted puede prender una radio, usted puede ver un programa de televisión, usted puede salir a la calle y alguien va a invitarlo a usted a conocer a Cristo Jesús. Esto no es algo que se hace en la oscuridad. Esto es algo que se grita en las plazas, como dijo el Señor. En Cristo Jesús hay salvación. Entonces, en este momento nosotros invitamos a toda persona que desee hacerlo a buscar a ese Dios que se humanó, que vino a nosotros en la persona de Cristo Jesús, que quiere que nosotros lo conozcamos a Él, pero aún más, que quiere relacionarnos con nosotros, que quiere caminar con nosotros todos los días. Yo leía de un monje llamado Laurencio, que vivió en el siglo XVII más o menos, y él decía: yo siento la presencia del Señor tanto en mi cocina, donde cumplo mis tareas de fregar platos y ollas, como cuando estoy en mi recámara de rodillas. La presencia del Señor es tan real en mi vida, en cada momento, que siento un gozo inefable, y a veces tengo que bajar la cabeza para que nadie piense que yo estoy loco, porque siento un gran gozo en mí. Hermanos, ese debe de ser el sentir de todo cristiano: regocijarse en su Señor, regocijarse en la salvación que nosotros tenemos, en las promesas que Él nos ha dado, en el hecho de que Él está presente todos los días y hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque esta palabra es para nosotros. Fue escrita, el Espíritu Santo mandó a Mateo que escribiese estas palabras para bendecirnos a nosotros hoy, para que nosotros pudiésemos tener fe y creer aún sin haberte visto con nuestros ojos de carne, Señor. Saber que tú estás presente, que tú oyes nuestras conversaciones, que tú ves lo que hacemos, que tú sabes lo que estamos pensando, Señor. Nada lo podemos esconder. Lo dice el salmista: en el vientre de mi madre tú entretejiste mi embrión, Señor. ¿Cómo voy a pensar que puedo huir de tu presencia? En vez, celebro, Señor, me regocijo en el hecho de que me amas y que quieres estar conmigo. Ayúdame a vivir como quien conoce que tú estás presente en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos así. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.